vamos a tener una lectura que tuvimos el primer día que empezamos el estudio del Cantar de los Cantares. Ya íbamos diciendo que las lecturas las íbamos haciendo para ir conociendo más el libro, mientras que tocábamos aspectos muy generales en cuanto a este libro. Y ahora pues ya vamos a empezar el estudio, digamos, más exegético, el análisis de los diferentes textos, y para eso vamos a leer los primeros 8 versos del capítulo primero, donde la palabra del Señor dice: Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. O si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Bueno, esta primera parte y otras que seguirán en días sucesivos la vamos a considerar bajo el punto de vista de orígenes que, como sabemos, fue el padre de la Iglesia, que vivió entre el siglo II y el siglo III, y que fue, dentro de la historia de la Iglesia y de los llamados padres de la Iglesia, quien estudió de una manera más exhaustiva, profunda y diversa este libro de Cantar de los Cantares, que ya dijimos en su día, o al menos ese es mi pensamiento y el de otras personas, incluidos los teólogos judíos, que tienen mucho que decir al respecto, de que se trata yo creo que sin duda del libro más difícil de interpretar de toda la escritura. Orígenes dio tres visiones, como vimos en su momento, de Cantar de los Cantares, pero la que realmente él expresó como identificándose más con ella es la visión alegórica de este cantar, que quiere decir que los personajes que aparecen en él eran figura de otros personajes que aparecerían en el futuro de la historia. Recordamos que Orígenes nació en Alejandría, al norte de Egipto, en el año 185. Se formó en parte en esta ciudad, luego tuvo un ministerio muy alto, amplio, y durante mucho tiempo en Antioquía, la iglesia donde también lo tuvo el apóstol Pablo, Bernabé y otras personas destacadas en la historia del Nuevo Testamento, y murió en el año 253 en Tiro, es decir, en la región de Fenicia. Este libro de Cantar de los Cantares lo consideró como un epitalamio, que quiere decir un canto de bodas, y lo consideró dentro de la poesía dramática, porque no se puede considerar de otra manera, y él veía dentro de esta interpretación alegórica diversos personajes, y consideraba que los distintos personajes que aparecen, aquí ya hemos dicho la visión que yo tengo de Cantar de los Cantares, de que se trata solo de un personaje, de la esposa que duerme y sueña, y que en su sueño surgen los demás personajes. Orígenes no lo veía de esta manera. Orígenes veía los diversos personajes como en una lectura, digamos, un poco más superficial, puede llevar a la conclusión a la mayoría de las personas que leen o estudian este libro. Tanto veía a la esposa, veía al esposo y a todos los diferentes personajes, y creía que los personajes había que entenderlos por los diálogos, digamos, o coloquios que él denominaba coloquios místicos. Y esta palabra, místicos, es una palabra que hace referencia a lo siguiente: lo místico es lo concerniente o relativo a los misterios, a los arcanos, a los secretos, o a las doctrinas más secretas, en este caso que tratan de la relación de diversos seres con Dios. Por lo tanto, para él, místico, y tomando la derivación del término latino místicus, lo empleaba Orígenes para indicar, según el sentido normal de la palabra místicus, realidades secretas e inefables referentes a Dios. Creía, por otra parte, que este era un libro que no todos podían leer, entender y comprender. Creo que en eso tenía toda la razón en cuanto a la iglesia. Pero no en cuanto a las consideraciones del pueblo judío y de sus maestros, que nunca olvidaron este libro y que, como ya dijimos en su momento, lo consideraban un libro tan especial que era leído nada menos que en la fiesta más importante que tenían, que era la fiesta de la Pascua. Él consideraba que este era un libro para lo que el Nuevo Testamento denuncia como personas espirituales en el segundo, en el sentido de que era para personas que habían alcanzado, desde el punto de vista del desarrollo de su salvación, una madurez que otras personas no tenían. Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Y una de las cosas que fuimos mencionando en diversas ocasiones, pero que nunca explicamos con detalle, es por qué los místicos, como Teresa de Jesús, como Fray Luis de León, como San Juan de la Cruz y como otros místicos de otros países, especialmente de México y de Alemania, se fijaron tanto en este libro de Cantar de los Cantares, lo estudiaron, escribieron sus interpretaciones. Indudablemente las personas que he mencionado eran personas de un nivel espiritual muy alto y de un desarrollo muy maduro de su salvación. Aunque leyendo sus obras nos pueden chocar expresiones que podemos encontrar en ellas. Quizá sublimaron en exceso la interpretación que dieron al Cantar de los Cantares, pero sin embargo yo creo que, a pesar de estar de acuerdo con Orígenes de que este es un alimento sólido, o sea, la palabra de Dios nos habla, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, un texto que vamos a leer, nos habla como de dos tipos de alimentos, de un alimento, digamos, que se puede digerir mejor y que tiene que ver con la leche, como el alimento por excelencia para los niños recién nacidos. Sabemos que los niños no pueden soportar un alimento sólido, se morirían si intentásemos nutrirlos de esa manera, y tienen que empezar pues por alimentos líquidos que sean ricos en las sustancias indispensables para su crecimiento, y el alimento por excelencia es la leche, y especialmente la leche materna. Pues en la primera carta del apóstol Pedro y en el capítulo 2 y en el verso 2 dice, es una exhortación a creyentes de una región muy amplia del mundo y que llegó a muchas iglesias. Dice, desead, está hablando para creyentes, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Ahora, ¿cómo cómo se ha interpretado a través del tiempo este texto, creo que ha habido algunos errores, aseveraciones bien intencionadas, pero no bien fundamentadas desde el punto de vista de la exégesis, del estudio de las palabras que componen un texto. Leche espiritual no adulterada no es lo que se ha entendido en general en las iglesias como la leche para el niño recién nacido. Es decir, algo, bueno, aquí hay que predicar algo muy sencillo, muy elemental, porque si no, pues las hermanas y los hermanos no lo van a entender. Y como dice la palabra de Dios, pues hay que predicar la leche espiritual. No es esto lo que escribió el apóstol Pedro. Escribió a personas que ya llevaban años o décadas de creyentes. Y leche espiritual no adulterada, tomado del griego, es leche de la palabra sin dolo, que no tiene nada que ver con lo que se suele entender generalmente. O sea, leche de la palabra sin manipulación, leche de la palabra sin engaño, que nada tiene que ver con la leche en el sentido sencillo con el que se enseña a los niños en la escuela dominical o a las personas que van conociendo el Evangelio. Leche de la palabra sin dolo. Por esta razón y por algunas otras, creo que aquí Orígenes pues cayó en una interpretación que, dada su sabiduría y su conocimiento profundo del hebreo y del griego, no sería pensable en él. Es verdad que el libro de Cantar de los Cantares es un manjar sólido, como nos enseñan las escrituras, y que todo el mundo no lo puede entender igual. Algunos alcanzarán hasta un nivel y otros alcanzarán otro nivel, pero esto debiera de quedar bastante claro para nosotros. Si empezamos la exégesis teniendo en cuenta la interpretación que yo di, que no quiere decir que sea la más acertada de toda la historia de la exégesis de 2000 años de cristianismo, ni mucho menos, pero que desde luego que yo conozca es la única que se ha dado, en el sentido de que solo hay un personaje que duerme y que los demás personajes salen en las elaboraciones oníricas, en los sueños, en los contenidos de los sueños de esta, digamos, esposa que duerme. En el capítulo 2 y en el versículo 7 tenemos un estribillo que nos dice que todo lo anterior son estrofas que tienen que ver con la esposa que duerme, porque dice el verso 7 del capítulo 2: yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Bien, de esto ya hablamos. Pues aquí encontramos a la esposa soñando, y empieza, digamos, esta exégesis con consideraciones un tanto delicadas. Lo que ha hecho pensar a algunos que este libro se refería o se refiere al amor entre un hombre y una mujer, perteneciente a la novela pastoril, reconociendo que es el libro más antiguo de la novela pastoril y el que no ha sido superado desde el punto de vista, digamos, de la composición poética hasta el día de hoy, pero que habla del amor humano entre un hombre y una mujer. Yo he dicho, a través de los miércoles que hemos tenido estudios, que de amor humano aquí nada de nada. Salvo que el que figura como el esposo tuviese un desconocimiento muy grande de lo que son los seres humanos. Y como resulta que los que piensan esto piensan que es el amor de Salomón con la Sulamita que se menciona en este libro, con una mujer, con la sabiduría de Salomón, que Salomón considerase que el objeto de su amor, en el sentido de esa mujer, la Sulamita, se podía considerar como que ella era perfecta, conociendo la sabiduría de Salomón y conociendo, por ejemplo, el contenido de Proverbios que él escribió, el contenido de Eclesiastés que él escribió, Salomón jamás diría que una persona es perfecta, jamás lo diría. Y para avalar eso, voy a leer un texto de Eclesiastés, como donde Salomón, cuando ya es mayor, porque Eclesiastés es la obra tardía de Salomón y de reflexión de lo que ha sido su vida y sus frustraciones a lo largo de la misma y la conclusión a la que llega al final de su vida, dice en el capítulo 7 y en el verso 20: ciertamente no hay hombre. Aquí la palabra hombre en hebreo es Adán, y en ese sentido se refiere tanto a varón como a mujer, y en griego es antropos, ser humano. Ciertamente no hay ser humano, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, quien afirma esto no afirmaría jamás, por muy enamorado y ilusionado que estuviese con su amada, que era perfecta. Porque no se lo aplica solamente a los demás, se lo aplica a sí mismo. El testimonio que da el libro de Eclesiastés es la experiencia vivida de alguien que tuvo todo lo que se puede desear para conseguir una realización al margen de Dios y no la consiguió, o llegó a la conclusión de que nadie podía realizarse al margen de Dios. Por consiguiente, si seguimos a Orígenes, él piensa que se trata, que la esposa es una figura de la iglesia o del alma de la persona, y que el esposo es una figura de Dios, y que por lo tanto el libro trata de la relación de la iglesia como persona colectiva, la iglesia como un ente colectivo, como una persona colectiva con Dios, o de el alma, o del espíritu, o del corazón si queremos, o de la esfera de nuestra intimidad, como me gusta a mí decirlo, pero no quiere decir que eso sea mejor expresión que hablar de corazón o de espíritu o de alma, para nada. Que esa relación, o bien de la iglesia con Dios, o bien de cada uno de los seres humanos, de las personas, y especialmente las personas creyentes con Dios, ese era el contenido del libro de Cantar de los Cantares, que apuntaba a la Iglesia y apuntaba a Cristo. También se consideró en su momento que hablaba de la relación del pueblo de Israel con Dios antes de que la Iglesia existiese en esta tierra. Pero ya veremos, estudiando este libro, cómo Salomón presenta algunas cuestiones en este libro que nos hacen pensar desde cuándo existe la Iglesia. Él presenta algún aspecto en este libro que cuestiona lo que se ha considerado como ortodoxo y como lo verdadero, que la Iglesia se formó el día de Pentecostés. Y eso no es teológicamente aceptable para mucha gente. Entre esa gente que no lo acepta estoy yo, concediendo la posibilidad, o concediéndome a mí mismo la posibilidad de que yo esté totalmente equivocado, y por una razón que voy a decir ahora que tiene poco que ver con esto. Porque si Cristo murió en la cruz del Calvario, nos clavó con él, y también allí clavó nuestros delitos, pecados y errores, y nos resucitó con él, al menos la Iglesia existe desde ese momento, porque la Iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, por hablar de un argumento nuevo testamentario. Pero en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del libro de Eclesiastés, estamos hablando de Iglesia. La palabra Eclesiastés no es una palabra hebrea, es una palabra griega. Y Eclesiastés, el sentido que se le puede dar es el predicador que tiene algo que comunicar a la asamblea pública, a la Iglesia. Y la traducción de los 70 traduce muchas veces a la congregación de Israel con la palabra Eclesia, Iglesia. Por lo tanto, no es tan fácil el decidir que la Iglesia, a partir de determinado punto y antes no. Y no vale para mí el argumento de decir: es que el Señor habló del futuro, dijo en una ocasión que tú eres Pedro, que significa piedra, una piedra, y sobre esta piedra, que ya no es la palabra griega piedra sino roca, edificaré mi Iglesia. Y de vez estaba hablando del futuro. Pero edificar la Iglesia no es fundar la Iglesia. Una cosa sería el momento en que Cristo, en que Dios en su soberanía constituye y forma la Iglesia, y otra cosa es cómo esa Iglesia la va edificando. Porque si el sacrificio de Cristo fue efectuado antes de que este mundo existiese, la Iglesia existe desde ese momento. Y luego se cumple en la historia, igual que se cumple en la historia, que el Verbo tenía que hacerse carne, que Cristo tenía que vivir entre los hombres, para que se cumpliese lo que era un decreto de Dios, lo que era la voluntad de Dios, que era la voluntad también de Jesús de Nazaret, porque era el Verbo y porque era Dios. Por lo tanto, desde antes de que el mundo existiese, existía esa relación que nos presenta la palabra de Dios. Pero bien, no vamos a... ya llegaremos un momento en que veremos cómo plantea Salomón esto. Naturalmente que las interpretaciones, perdón, Salomón, Orígenes, en los días de Orígenes fueron cuestionadas muchas de las interpretaciones de Orígenes, no son nuevas y siguen siendo cuestionadas hasta el día de hoy, hasta el punto de que, bueno, pues algunas personas no creyentes y otras creyentes, por poco menos, que ven en este libro de Cantar de los Cantares una especie de tratado pornográfico fino, y esto es tener, por así decir, una alteración de la percepción de nuestras capacidades espirituales respecto de la revelación de Dios, ¿no? No hay nada pornográfico en este libro, salvo que se considere pornográfico la descripción del cuerpo de una mujer o del cuerpo de un varón. Si eso es pornográfico, o sea, Dios crea a una mujer y Dios crea a un varón desnudos, los crea desnudos. Y es que Dios es el autor entonces de la pornografía por excelencia, ¿no? El primer ser pornográfico por excelencia, porque los crea desnudos. Y ellos están desnudos y no se avergüenzan. Y no tienen ningún sentimiento de, digamos, de disestar o de malestar en absoluto. Lo pornográfico viene después. Pero viene después de que se transgrede unos límites en los que Dios colocó a esa pareja y entra el pecado, y entonces ahí ya estamos en otra historia completamente diferente, ¿no? Bien, pues empieza diciendo: esta esposa que sueña, está claro, no está con el esposo está lejos y está en una situación de nostalgia. Yo estoy exponiendo las ideas de Orígenes en este sentido, en esta tabla. Algunas de las cosas que expongo las concibo así, y otras a lo mejor no las concibo exactamente así, pero vamos a ir viendo Cantar de los Cantares como Orígenes lo veía, y vamos a ir viéndolo, si el Señor nos lo permite, como Fray Luis de León lo veía, por hablar quizá de los dos creyentes más relevantes en cuanto a la visión de este libro. No vamos a hablar de cómo lo veía Teresa de Jesús, porque tendría que hacer una interpretación de por qué los místicos fueron tanto a este libro, que la haré muy por encima y no profundizaré demasiado, no vaya que sin darme cuenta me deslice y caiga en lo que no tengo que caer. Bien, entonces empieza diciendo: oh, si él me besara con besos de su boca. Estamos hablando de una esposa que no tiene al esposo cerca de ella. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Para expresar lo que supone el beso o los besos en la relación de una pareja, y teniendo en cuenta la visión de Orígenes de la Iglesia y de Cristo, o del alma y de Dios, pero él toma como base de partida la relación de una pareja, de una mujer y de un hombre, que son la esposa y el esposo, que están enamorados y que se quieren. Y por lo tanto aquí hay una expresión de nostalgia, y además es da la impresión, y así lo ve Orígenes, como que la esposa está en una situación, si no, digamos, con una pérdida de conciencia muy profunda, no en un estado de conciencia, digamos, normal, porque está durmiendo, Por lo tanto, está en un estado de conciencia onírica. No se vive este pensamiento de la manera que se expresa aquí, con el anhelo que se expresa aquí, o si él me besara con besos en su boca. Cuando uno está despierto, y hablo ahora de la realidad, a cuando uno está dormido y sueña con la persona que ama. Hay una diferencia. Probablemente los que estamos aquí hayamos podido notar esto en nuestra propia experiencia a lo largo de la vida. Hay una diferencia grande. Hay mucha más pasión, mucha más entrega, mucha más sinceridad y mucha más limpieza cuando la persona está dormida y se expresa de esta manera que cuando la persona esté despierta. Y como yo he escrito sobre esto, y para que no me lleve mucho tiempo, pues voy a hacer lo que no suelo hacer casi nunca. Voy a leer un pequeño párrafo de lo que yo he escrito en otros artículos que se pueden ver cuando la página web mía esté funcionando plenamente. Y digo lo siguiente: el beso y su significado en la literatura, su mensaje trascendente de hondo contenido humano, es una expresión por excelencia del amor. Se habla en este libro de actos como besarse y abrazarse, caricias que lo veremos en su momento, que son inherentes a la experiencia vivida en cada momento de nuestra vida y que son formas o intentos de transformar en formas objetivables vivencias profundas que se generan en el alma del hombre y que, canalizadas por su espíritu y mediante el cuerpo, se plasman en realidades concretas que, más que tener una expresión verbal, se experimentan y viven. Bien, esto es lo que quería leer en cuanto a este aspecto de los besos. Para Orígenes, en el hombre hay dos hombres. Por una parte, lo que él llama el hombre interior, y lo refiere al alma, al espíritu, y lo que él llama el hombre exterior, o material, o carnal, y lo refiere al cuerpo. Orígenes era un hombre que tenía una influencia, digamos, de la cultura helénica, de la cultura de los griegos, impresionante, ¿no? Por eso tuvo el ministerio que tuvo y enfocó las cosas como las enfocó. Y naturalmente, desde Platón en adelante, hay una dicotomía a la hora de hablar del hombre. Por una parte, el cuerpo, y por otra parte, el alma. Y eso llega desde Platón, y estamos hablando de bastante antes de que aparezca Jesús de Nazaret, nada menos que hasta Descartes, es decir, hasta hace unos pocos siglos. Y la dicotomía es que el cuerpo es el que produce el mal y el alma es quien produce el bien. Es decir, el alma es buena, el espíritu es bueno y el cuerpo es malo. Bueno, esto se mantuvo hasta Descartes, pero esto no se puede defender con la Biblia, porque la Biblia no enseña eso. ni tampoco se puede defender científicamente dentro del campo de la psicología, o mejor dentro del campo de la antropología, porque hablamos del hombre con su cuerpo, el hombre en sentido genérico, y con su alma. Si precisamente nos fijamos en la enseñanza de Jesús de Nazaret, lo que contamina al hombre, incluido su cuerpo, es lo que nace de su alma, de su corazón, no lo que nace de su cuerpo. O sea, el cuerpo va a obedecer aquellas órdenes que vienen de su mente, de su alma, de su espíritu. Es decir, que la mano no genera el mal. La mano puede hacer algo al servicio de un pensamiento malo. La mano puede ser un instrumento para matar, pero el pensamiento de matar no nace en la mano. Ni hay ninguna mano que induzca al hombre a que mate. El pensamiento de matar nace en el corazón, en el alma y en el espíritu del ser que tienen esas manos. Por tanto, el hombre es uno, pero no considerado de esa manera. Ahora, un argumento importante para Orígenes es que él no admitía el Cantar de los Cantares en el sentido de admitir el literalismo de Cantar de los Cantares, en el sentido de que se trataba del amor humano entre un hombre y una mujer, muy sublimado, elevado, digamos, a una sublimación impresionante. No admitía ese literalismo de cómo hoy muchos autores admiten, casi la mayoría, no todos, gracias a Dios, de que aquí no se trata más que del amor humano. Y no sé si esto es por ignorancia o si esto es porque le conviene a los deseos de nuestro corazón que esto se pudiese interpretar de una manera literal. Más bien pienso en esto último. Y hay una cosa muy importante en Cantar de los Cantares. Para la palabra amor, en la Biblia se emplean varios términos, dos fundamentalmente, que tenemos de manera especial en el Nuevo Testamento. La palabra amor viene de un verbo, el verbo amar, que es el verbo griego agapao, del que hemos hablado en muchas ocasiones. Pero hay otro verbo que también se puede traducir y se traduce por amar, que es el verbo fileo. Pero hay otra palabra que no se refiere tanto al amor como al deseo. Y cuando estoy hablando del deseo, estoy hablando de los deseos más íntimos de la relación entre un hombre y una mujer. Si en este libro encontrásemos esa palabra, que cuando habla el libro de amor o habla de amores, encontrásemos la palabra que se traduce por deseo y que se encuentra solamente una vez en toda la Biblia, y que vamos a entender por qué se encuentra una vez en toda la Biblia, y que se refiere a Esther, la del libro de Esther, y al rey Asuero, y a la relación que hubo entre esos dos, y a qué situación se sometió Esther por consejo de su pariente, de Mardoqueo, para salvar al pueblo de Israel cuando estaba prácticamente fundamentado la exterminación de ese pueblo y estaba preparado. Yo pienso que Esther se entregó a Mardoqueo para salvar a su pueblo, por el consejo de su familiar Mardoqueo. Y ahí es solamente en ese libro donde se encuentra esta palabra. O sea que si buscamos el libro de Esther, y buscamos el capítulo 2 del libro de Esther. Para los que tienen Reina Valera del 60, el libro de Esther está en la página 510. En el capítulo 2 y en el verso 17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Tenía un montón, y tenía una reina, la reina Vasti, que se presenta aquí como una figura, desde mi punto de vista, muy positiva. Estamos hablando de miles de años atrás, muy positiva, como una defensora de los derechos de las mujeres. A veces hay figuras en la Biblia que, porque no creen lo que nosotros creemos, no aprendemos lo que hicieron. Vasti es un ejemplo de una mujer que no quiere ser una especie de trofeo de un rey que la exhibe delante de sus convidados, altos funcionarios o reyes de otras circuncisiones, una mujer bella, etcétera, y que desobedece la orden de alguien que entonces era el rey más poderoso que había en la parte del mundo que conocemos, y la desobedece con todas las consecuencias. Y es admirable, casi nunca se habla de esto de Vasti, se habla de Esther mucho y muy bien, pero de la actitud de la reina Vasti. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. ¿Y por qué aparece Esther? Porque al negarse Vasti a venir, los consejeros del rey y sus amigos y otros de su, no el nivel tan alto como él tenía, porque él tenía el nivel más alto que se podía tener, porque tenía el imperio más grande que todos funcionaba en el mundo, que entonces la deseche y entonces se busque a otra persona, pues joven, bellísima, etcétera, etcétera, para que ocupe el lugar como reina. Y esta fue Esther. Y el rey llamó a Esther, verso 17 del capítulo 2, más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Aquí es la única vez que aparece. Para amar, ni el verbo agapao ni el verbo fileo, que ya explicamos muchas veces qué significan, pero que hoy voy a dar un significado más amplio, pero que lo entendemos. Aquí aparece por primera vez un verbo que tiene que ver con la pasión sexual entre dos personas. Esto no está en el libro de Cantar de los Cantares. Si estuviese, cuando se traduce amor a amores, este verso, porque aquí dice el rey amó, ¿cómo traducen los 70 lo que se escribió en hebreo? Pues como hay que traducirlo, por un término que es un término derivado del verbo erao, ¿Qué significa? Estar enamorado, amar apasionadamente y guardar una relación con eros, amor, pasión, deseo apasionado. Y esta es la única vez que en la escritura aparece un término que tiene que ver con la pasión. O sea, en un amor limpio puede haber pasión, pero aquí lo que hay es pasión. O sea, se la presenta y automáticamente la nombra reina y automáticamente tienen sus relaciones. O sea, sin tiempo que medie para nada. No hay ninguna razón para pensar que Esther estaba enamorada del rey Asuero, o que el rey Asuero, que tenía tantas mujeres, estaba enamorado de Esther, porque ni siquiera la conocía. Ni siquiera la conocía. Cuando la conoció, pues se despertaron sus sentidos y le pareció muy bien, ¿no? Pero esta es la única vez. Yo creo que este es un argumento importante para no extraer de Cantares lo que no hay que extraer. Ahora, tenemos otro verbo que podría justificar el que Cantares hablase del amor de un hombre y de una mujer, que es el verbo fileo. Pero resulta que tampoco está en Cantares. Tampoco está en Cantares. El verbo fileo, vamos a decir todo lo que significa. El verbo fileo significa amar con afecto de amistad, querer como amigo, querer con amor puro, querer de corazón, querer de veras, querer profundamente, querer entrañablemente, tratar como amigo, querer con el sentido de atender, cuidar, asistir, obsequiar, agasajar, recibir bien, complacerse, y significa amar sexualmente. Este verbo no está en Cantares. Por lo tanto, el amor en su dimensión sexual no está en el libro de Cantar de los Cantares. ¿Qué es lo que traduce, por lo que se escribe en hebreo, la traducción de los 70? O sea, porque el comentario de Orígenes fue sobre la traducción de los 70 de Cantar de los Cantares. La traducción de los 70 es la traducción al griego bastantes años antes de que Jesús naciese en la ciudad de Alejandría, pues por unos 70, 72 sabios que tradujeron todo el Antiguo Testamento. Por cada tribu de las 12 tribus de Israel, una serie de personas que dieron ese número. Y se dice que pasó una cosa que puede considerarse un poco como un dicho semejante a una leyenda, pero nadie puede afirmar que sea una leyenda ni afirmar que sea literalmente cierto. Pero hay una cosa importante, y es que separados, cada una de esas 72 personas separadas hicieron una traducción del hebreo de Cantar de los Cantares igual. Hicieron una traducción exactamente igual, y no estaban juntos, estaban todos separados. Bueno, como todos tenían una formación muy seria y muy profunda, pues tampoco es imposible desde un punto de vista humano considerar que hiciesen una traducción que coincidiese. ¿Y cómo se traduce el término amor o amores en Cantar de los Cantares? Pues se traduce por el verbo agapao. Y el verbo agapao en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también siempre hace referencia al amor de Dios, no al amor de los seres humanos. Al amor de Dios, tanto al amor que Dios nos tiene a nosotros como al amor que nosotros le podemos tener a Dios, cuando ese amor que surge en nuestro corazón está influenciado por el Espíritu de Dios que lo genera. Por lo tanto, digamos, cualquier relación carnal en el sentido sexual hay que excluirla. Y cuando dice, porque mejores son tus amores que el vino, pues aquí la palabra amor no es precisamente ninguno de los verbos que he mencionado, es otra palabra, es la palabra mastoi, que significa pecho, que significa mama. Ustedes habrán oído hablar muchas veces de las mastitis o mastoiditis, ¿no? Inflamaciones de las mamas de las mujeres, y que significa incluso literalmente una realidad, porque la Biblia no esconde ninguna. Significa pecho, significa teta y significa mama. Para Orígenes, estos amores hablan del corazón. Para él hablan del corazón, porque por otras expresiones que tiene el libro de Cantares que ya hemos viendo, precisamente entre los dos pechos de una mujer está el corazón. Y eso es como él lo ve. Estamos hablando de una interpretación alegórica de Orígenes, no nos olvidemos, ¿eh? Que no quiere decir que esto hay que decir sí y amén y se acabó. Pero son argumentos importantes y de valor. Dicen, porque mejores son tus amores que el vino. Hay algo muy importante. Orígenes, que investigó lo investigable antes de escribir lo que escribió y lo que enseñó en las iglesias en las que tenía, pues, digamos, influencia, en el sentido de tener un ministerio muy, muy apreciado por la inmensa mayoría, y muchas personas conocieron al Señor y el Evangelio por el ministerio de Orígenes. Dice Orígenes que en algunos manuscritos han encontrado, manuscritos antiguos hebreos, han encontrado en lugar de porque mejores son tus amores que el vino, porque tendríamos que leer aquí literalmente porque mejores son tus pechos que el vino, que han encontrado algún manuscrito en el que la frase en hebreo se ve traducida al griego porque mejores son tus palabras, o porque son tus palabras mejores que el vino. Bueno, no hay tiempo ahora porque hemos agotado el tiempo con esto que estamos empezando. Pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados de que cuando vamos a la exégesis de las cosas, pues a veces hay que ir más despacio, y más adelante pues correremos más. Hoy lo vamos a dejar aquí, continuaremos el próximo miércoles, si Dios quiere, a ver si somos capaces de llegar hasta el versículo 8. Y lo vamos a llevar con minuciosidad y con detalle y con mucha delicadeza, porque esto que estudiamos aquí, gracias a la difusión de las nuevas técnicas que hay, etcétera, pues probablemente va a ser escuchado en diversos continentes, porque así es lo que está ocurriendo con la página web. Se ha abierto otra página web en Madrid. aparte de la cesta abierta que ya conoce. Y para entrar en ella es igual que la que ya conoce. O sea, www.josemanuelgonzalezcampa.com, esa es la que conoce. La nueva es www.josemanuelgonzalezcampa.es de España. .es. Van a tener las dos materiales comunes, van a tener las dos materiales comunes. En esta, que hace un mes que está funcionando, ya está. 4 libros. Es mucho más sencillo porque se entra directamente, se coloca lo de la W arriba del todo, donde están las flechitas del ordenador, ¿eh? No sale nada, se da el intro y ya se entra directamente. Y directamente se entra de una manera mucho más fácil, se descarga sin clave, sin contraseña, sin cosas, de una manera más fácil, porque se hace con la mentalidad de que la gente que no sean expertos en cosas de esto, pues puedan obtener el resultado de lo que buscan, porque la otra está muy bien montada y muy bien hecha, pero es más complicado, ¿eh? Se utilizan claves, se utilizan contraseñas, se utilizan muchas cosas, y esta va a ir más rápida y va a colgar muchas cosas. Ya está la revelación, la mujer en la revelación de Dios. Ya se puede escuchar, ¿eh?, en audio allí, y ya se está preparando. Y este fin de semana se colgará, si no pasa nada raro, los estudios de Daniel que acabamos de tener. Y esta nueva página pues ha surgido porque a los interesados en que se hiciese eso, les ha parecido que la otra página va bien y técnicamente muy bien elaborado, pero que va muy despacio. Y entonces esta es la razón, pero no hay ninguna discrepancia. Quien monta la otra página conoce esta realidad y está de acuerdo con ella, porque no tiene tiempo para ir a la marcha que esta otra puede ir. Lo digo para los que tienen interés, ¿eh? Aquí van a ir saliendo, ya están publicados también un montón de artículos y de cosas en ella, ¿no? Y de libros que se descargan y se entran en ellos con una facilidad directamente. O sea, no. Bien, pues hoy lo dejamos aquí.